Noches, bienvenidos una vez más a este pequeño espacio que se llama Un Podcast Libertario. En estos tiempos extraños que estamos pasando, en esta cuareterna de un virus que tiene una tasa de mortalidad del 0,05%, en el medio hubo ciudadanos civiles desaparecidos en democracia. Entre ellos, Luis Espinosa, Facundo Castro, Franco Maranguello, Lucas Nahuel Verón, Fabián Gutiérrez. Son prácticamente casos aislados en diferentes lugares de la Argentina, pero no quitan importancia y no tienen la difusión que en su momento tuvo lo que ha sucedido con Santiago Maldonado. Santiago Maldonado fue un muchacho que también ha desaparecido en el gobierno de Macri, perseguido por Gendarmería, y tuvo una gran difusión tanto en las escuelas como en las universidades por parte de movimientos políticos. Y ya que vamos a hablar respecto a lo que es la educación, hoy tenemos invitado a Esteban Varga, que es ingeniero industrial, docente y decano de una facultad de ingeniería, que nos va a estar dando su visión respecto a todo lo que es la educación en la Argentina. Esteban, muy buenas noches, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
Buenas noches, Lucas. No, muchísimas gracias a vos por confiar en mí para este espacio. Así que te agradezco muchísimo a vos.
Por favor, para mí es un honor conversar con vos y bueno, vamos a arrancar con la parte más difícil del programa, que es hablar de la educación en la Argentina.
Bien.
Esteban, te pregunto lo siguiente. Esta es una pregunta más de protocolo para los diferentes invitados. ¿Dónde
Sí.
sentís que van a ser los desafíos que van a tener las pymes y las personas durante lo que siga durando la cuarentena y después de que termine?
Bien, a ver, la cuareterna,
La cuareterna.
como la presentaste vos. Mirá, es una pregunta bastante amplia y nombrás pymes como personas, ¿no? Y dentro de las pymes hay personas también.
Sí, claro que sí.
Yo creo que honestamente, quiero salir de lo políticamente correcto que se habla todo el tiempo y manifestar mi enorme preocupación por la debacle de las pymes que se está viendo hasta el día de hoy, y no me quiero imaginar el escenario en el corto y en el mediano plazo, que va a ser peor aún. Respecto de las personas, obviamente, afecta de la misma manera esta cuareterna o esta pandemia, está afectando de la misma manera. Hoy veía las manifestaciones de los empleados de LAN. ¿Quién iba a pensar que una empresa de ese tamaño y de esa categoría iba a cerrar sus operaciones en Argentina? Yo lo veo muy, muy complicado. Veo mucha cuestión de minimización del impacto de esta pandemia, atreverse a decirle a las pymes que hay que reinventarse cuando están recontra ahogados desde impuestos hasta leyes laborales que los condenan para siempre. Y en el medio están las personas, ¿no? Los emprendedores que invirtieron y se encuentran con que no hay consumo. Así que aquellos que invirtieron o son cuenta propista no tienen consumo, y también pensar en aquellas personas que no pueden salir a ganarse el mango todos los días, que realmente eso me aflige enormemente, ¿no? Me aflige enormemente. Yo creo que el escenario no es para nada alentador, y no soy de los que piensa que hay que transmitir mensajes de desesperanza ni apocalípticos, pero realmente veo que la gente. La dirigencia política en general toma esto como que no, las pymes se tienen que reinventar y que bueno, que el apoyo del ATP, de la IFE y todo eso está llegando a cuentagotas y no sirve. No sirve para afrontar el nivel de endeudamiento, el nivel de la caída de consumo abrupta que hubo en todos los rubros. No, y las pocas que van a sobrevivir van a ser las pymes que producen algo que sea de consumo masivo y esencial, pero aquellas que no, realmente creo que creo que van a enfrentar un panorama bastante, bastante complicado. Y las personas en su día a día también, creo que todos nos vamos a ver afectados la salida de la cuarentena.
Quiero comentarte, ya que había dicho esto de que las únicas pymes que van a sobrevivir son las que tienen un consumo masivo, y voy a enlazarlo con lo que estás diciendo de que ya están ahogadas con impuestos y regulaciones y leyes laborales dignas de la Unión Soviética.
Absolutamente.
Quiero que sepas que en La Plata, la única opción que se les ocurrieron a todos estos hijos de puta que tenemos de casta política es agregarle un impuesto nuevo a las pymes que hayan sobrevivido a la cuarentena.
Es que no me
O sea,
extraña, no me
eso
extraña.
habla completamente de la desconexión pura que tienen de la realidad, de llegar a fin de mes, llegar al 30 o el primero al 7 y recibir 300 mil pesos, habla completamente de la desconexión que tienen para lo que es la difícil y la dura realidad del sector privado.
Pero es exacto lo que decís vos, no, no me extraña, Lucas, tienen un pedo en la cabeza, como digo siempre yo, ¿no? Realmente, realmente esta gente, yo por eso había tuiteado ayer, de que festejan haberse reunido a dialogar, y acá, la dirigencia es empleada nuestra y está para tomar decisiones. Y fíjate las decisiones que toman. A las pocas que quedan, seguir machacándolas con impuestos. Realmente tienen un pedo en la cabeza, es como digo siempre. Hace falta gente preparada, ejecutiva, y que pueda pensar fuera de la caja y pueda tener soluciones creativas y empezar a mirar dentro de la pandemia un poco más allá. Hay que pensar en una salida programada y buscar especialistas. Realmente me preocupa. Coincido con vos de que eso que se da en La Plata se da en todos lados, ¿no? Se da en todos lados. Ya no tienen de dónde rascar, entonces siguen castigando, así como lo hicieron con el campo toda la vida y ahora van a hacer con las pocas pymes que quedan.
La pregunta es, ¿sentís que en algún punto Alberto Fernández y todo lo que es el propio oficialismo únicamente está escuchando a infectólogos alineados a su línea de pensamiento y no está escuchando a ningún economista, por ejemplo?
No tengo duda, no tengo duda. Alberto Fernández es una persona que está, primero que no sé si tiene tanta voz propia, ¿no? En algunos aspectos, sobre todo en el económico. Y la verdad que este grupo de infectólogos me pudrió. Y él llama, y yo siendo ingeniero, cuando dice que este es un gobierno de científicos, realmente a mí me provoca muchísima indignación. Y yo creo que no sé, imagínate que era un presidente que no estaba preparado para una situación normal y le toca todo esto, pero no es una excusa. Y yo creo que no escucha a los economistas, y los economistas que están dentro de su partido, dentro de su agrupación, obviamente vos sabés que tienen un pensamiento retrógrado, muy alineado hacia la extrema izquierda. Y que tienen no un pedo en la cabeza, sino que tienen dos pedos en la cabeza, tres pedos en la cabeza. Con lo cual, yo creo que no está buscando referentes y especialistas. Y tampoco hacen los economistas, más allá de las críticas que son muy leídas en las redes, etcétera. Tampoco creo que haya intención del gobierno de tener algún tipo de acercamiento. La grieta está muy, muy, muy marcada, muy marcada.
Antes te voy a preguntar ya directamente como tu rol de decano en una universidad. Todos
Sí.
estos economistas que tienen hoy por hoy Alberto Fernández al lado, ya sea
Sí.
Cunha, ya sea Guzmán, en algún punto salieron de las universidades argentinas. ¿Vos sentís
Sí.
que existe realmente un adoctrinamiento socialista en las aulas?
Mira, a ver, yo soy producto de una universidad privada y estoy en una universidad privada, ¿no? Con lo cual no me atrevería a marcarlo tan tácitamente, o taxativamente, perdón. Pero evidentemente las líneas, en algunas universidades, no todas, en algunas universidades, sobre todo de gestión pública, evidentemente. Hay en algunas carreras cierto, no sé si adoctrinamiento, pero sí contenidos que están mucho más alineados con pensamientos keynesianos o pensamientos de centro izquierda que con pensamientos liberales, ¿no? No tengo dudas de eso porque tuve muchísimos amigos que estudiaron diversas carreras por mi edad, imagínate, después de tantos años de profesión. Pero yo no creo que sea básicamente el hecho de que dentro de las aulas en materia educativa haya sido el problema de adoctrinamiento. Hoy sí puede ser, ¿sí? No los egresados que están hoy en funciones. Hoy sí puede ser que se esté dando eso en ciertos ámbitos, porque no hay un control sobre el contenido pedagógico, no hay, y yo no digo que haya que controlar, ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí no hay una política educativa de acordada. Entonces yo no sé si es una cuestión que se heredó y que los docentes o los graduados tengan una preferencia por eso. Sí creo la política metida en la universidad, hay mucha gente que me va a odiar por lo que voy a decir, la política metida en la universidad le hizo muchísimo daño a la Universidad Argentina. Si no hubiera estado metida la política en la universidad, desde el retorno a la democracia, si hubiera tratado de evitar esto, yo creo que la educación universitaria argentina no hubiera tenido una universidad entre las 100 mejores del mundo, sino hubiera tenido muchísimas, muchísimas.
La pregunta es la siguiente. Yo estoy de acuerdo en lo que vos me estás planteando, y voy a dar mi visión de lo que fue como estudiante, tanto universitario como en secundario.
Sí.
En la educación secundaria, normalmente cuando charlábamos de filosofía, cuando charlábamos de historia, Carlos Marx o el propio Engels eran muy nombrados en los diferentes programas. Pero nunca me nombraba, por ejemplo. Claramente que sí. Hasta el día de hoy lo siguen nombrando. Pero, por ejemplo, un Bomba Work que había cuestionado y había demostrado la falsedad del concepto de plusvalía, jamás me lo nombraron. Digamos que tengo la suerte de que siempre mi familia, sobre todo de la parte de mis abuelos, me habían dicho, lee mucho. La propia lectura es la que te va a hacer una persona sabia. Y es la propia lectura que me acercó a mí a los 12 años aproximadamente a conseguir un libro de la acción humana de Mises. Y es por esto que hoy por hoy precedo esta línea de pensamiento.
Bueno, pero en eso, tomando tu punto, Lucas, sí, en la secundaria, claramente, yo lo veo con mis hijos también, ¿no? Lo veo con mis hijos, esos contenidos siguen vigentes. También en las universidades, no estoy diciendo que no haya, coincido plenamente con lo que vos estás diciendo, pero bueno, acá hay un problema central, que el proceso de enseñanza-aprendizaje está bastardeado. Porque en un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el alumno sea el centro, y no el docente sea el centro, es donde se debaten ideas. Entonces hay algo que sí es una cuestión, un escollo, como decís vos, de que no se abre el debate y que únicamente muestran las teorías que vos estabas diciendo, ¿no? Y por otro lado, creo que la única manera de como están dadas las cosas en la Argentina, la única manera de sacar esa beta de pensamiento es generando algún tipo de educación basada en el disenso, basada en competencias, basada en el debate. Y sí, es muy importante informarse y leer. Es muy importante.
Lo que yo quiero, a ver, te voy a plantear este punto que siempre discutimos con mi novia. La propia educación argentina está hecha primero para que el egresado no sea emprendedor. Sea así, siempre tenga la cabeza hecha para ser empleado de. Y siendo empleado de, odiar a. Porque en algún punto siempre considero que al exitoso en la Argentina se lo detesta, se lo denosta y siempre o es un cagador. Fíjate que alguien le va bien en su negocio, o por lo menos acá donde vivo yo, lo primero que dice la gente es, seguro está vendiendo droga. Jamás nadie puede apreciar el propio esfuerzo y el propio sacrificio individual.
No tengas
duda. Y eso siento que gran parte es culpa de la educación. Porque, por ejemplo, y esto es, y voy a enganchar con el siguiente tópico, la propia tolerancia a la frustración. Siento que realmente nadie te enseña a tolerarla. Cuando te caes constantemente, sabes que en algún punto son errores que no tenés que volver a cometer. Al concepto que quiero cerrar es el siguiente. ¿Sentís que en algún punto la educación está rotando hacia la igualdad de resultados más que a la propia competencia?
A ver, no sé si está rotando hacia la igualdad, pero sí está instaurado ese concepto, ¿no? Y yo creo, no sé si hay un cambio brusco hacia la búsqueda de la igualdad, pero estamos estancados en ese punto. Y es muy interesante tu pregunta porque realmente no enseñar a nuestros futuros graduados la tolerancia a la frustración sería mentirles. Yo creo que hay que prepararlos para la vida. Yo creo que la tolerancia a la frustración hay que enseñarla ya desde la casa.
Completamente, sí.
Y muchísimo más en un ámbito educativo, no solamente el universitario, sino también el secundario. Si no estamos sacando tipos autómatas que no tienen ningún tipo de competencia, lo que yo llamo soft skills o competencias blandas, que no saben trabajar en grupos multidisciplinares. Y precisamente ahí juega el rol de la individualidad y del exitoso, ¿no? En grupos multidisciplinares, que son los grupos que después van a emplear a los graduados y a los que sacamos de las universidades, tenés todo tipo de personas, tenés el tipo cagador, tenés el tipo que es talentoso, tenés el tipo que piensa para el grupo, tenés el tipo que pone palo en la rueda y welcome to the real life, bienvenido a la vida real. Así son las empresas. Y bueno, yo también creo que las empresas en la Argentina, salvo contadas excepciones, las empresas en la Argentina también tienden a estar estancados en no hacer diferenciaciones y premiar al que se destaca. Y sí, yo al éxito lo veo siempre, yo tengo una visión muy particular de lo que es el éxito, ¿no? Yo creo que el éxito radica en la felicidad. No solamente el éxito en materia económica o de lo que lograste con bienes en tu vida. Pero hay que enseñarle a los chicos de que una persona exitosa a lo mejor hizo las cosas de una manera distinta, no necesariamente es más talentoso o más inteligente que otro, y no todo exitoso es una persona que sea deshonesta o una persona que lo hizo con trampas. Yo creo que ahí es un debate muy interesante el que abriste y seguramente el que nos está escuchando en algún punto se debe sentir identificado. Pero sí coincido de que estamos estancados en ese punto y hay que enseñar a competir. Yo aliento muchísimo el emprendedurismo dentro de lo que son las cátedras, dentro de la facultad donde yo estoy. Todo el tiempo hacemos competencias de Innovation Challenge, o sea, desafíos de innovación
Sí.
para que se vinculen con otros, inclusive con alumnos de otras carreras, y propongan soluciones y la verdad que la creatividad y pensar fuera de la caja a veces hace que los chicos presenten soluciones que a los que somos más grandes y tenemos más resistencia al cambio, nos haga un clic y podamos ver de que hay esperanzas para alguna cuestión diferente.
Yo creo que inclusive por todas estas dificultades que a lo largo de nuestra vida enfrentamos, es que a los profesionales argentinos se los valora tanto. Porque
Totalmente.
tenemos que enfrentar tanta mierda, tanta frustración, inclusive, no es en todos los casos, pero en muchos casos la falta de educación propia de los hogares es lo que hace que el argentino tenga que avanzar a pesar de todo. Y eso es
Exactamente.
lo que creo que le ha dado las herramientas para innovar en muchos aspectos. Y respecto a lo del éxito que vos acabas de plantear, te voy a hacer una pregunta que se me ocurrió en el momento.
Sí.
¿Una persona que admires y por qué?
Una persona que admire y por qué. Ay, 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 qué pregunta. Qué preguntita. A
Te
ver.
cambié el boceto y estamos en problemas.
No, 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 es que A ver, lo primero que se me viene a la cabeza y no lo puedo evitar es mi viejo, y que ya no lo tengo. Y me planto. Lo admiré toda la vida y admiro a mi viejo. Porque era un tipo que estaba adelantado a su época, que cuando yo tenía 15, 16 años me decía, lee a Alvin Toffler, La Tercera Ola. Y yo le decía, papá, y me acuerdo que en casa le decía, dejá de mostrar esas tonteras al chico. Y hablaba de que nos íbamos a poder comunicar y hasta definía el internet sin que esto existiera. Así que, y era un laburante excepcional, un tipo que se levantaba a las 7 de la mañana y hasta las 9 de la noche manejaba cuatro plantas fabriles. Así que esa es la persona que yo admiro. Y un tipo que siempre tenía soluciones creativas y bancaba a sus hijos sobre todas las cosas. Laburó siempre para sus hijos y para que, posponiendo cualquier inquietud o cualquier deseo personal, todo por sus seis hijos. Así que esa es la persona que yo admiro.
Excelente, realmente muy, muy lindo lo que acabas de decir.
Gracias.
Te voy a preguntar, cuando estaba todavía Macri en el gobierno,
Sí.
¿se había planteado la posibilidad de abrir, por así decir, como una universidad para los docentes?
Sí.
¿Sentís que el proceso pedagógico necesita una constante evaluación para saber si una persona está capacitada o no para enseñarle a los alumnos? Y te voy a decir más.
Sí.
¿Considerás el hecho de que un docente que no esté preparado o actualizado a los tópicos actuales debe dejar de ejercer la docencia por lo menos temporalmente hasta que esté por completo actualizado?
Bien, buen punto. Respecto de ese proyecto de la gestión Macri, yo digamos que compartía de alguna manera el espíritu, ¿no? Pero no la cuestión de abrir una universidad para docentes. Yo creo que hay, y sobre todo en la época moderna, hay muchísimas herramientas, desde lo que son los MOOC, que son los Massive Open Courses Resources, que son los cursos de masivos de abiertos. Hay planes y becas del gobierno, de entidades y de empresas. Hay un montón de herramientas. Hay webinars online. Hay cantidad de batería de cosas para la especialización de los docentes. En cuanto al ámbito pedagógico, yo creo que también se puede hacer verificación de competencias. Yo no creo, a ver, no estoy a favor del patrullaje docente, ¿sí? Yo creo que lo que hay que tratar es porque no creo que conduzca a que se cambie el hábito docente que hay que mejorar. Yo respeto muchísimo a los docentes porque yo vengo de la, no vengo de la academia, yo vengo de muchos años de la industria. Y me tuve que convertir en docente. Y yo creo que no estoy a favor de hacer de policía de los docentes, de evaluarlos y decir está competente o no está competente, porque uno siempre es competente en algo e incompetente en otras cosas. Yo creo que lo que hay que hacer es una mirada integral, ¿sí? De acuerdo a cuáles son las áreas de vacancias en el país, cuáles son las necesidades, y hacer un plan de formación docente específico para cada carrera, para cada asignatura. De hecho, nosotros lo implementamos en un plan de formación docente donde tratamos a las personas como lo que son, seres individuales que tienen áreas de mejora, no debilidades, ¿no? Y no creo que haya que igualar, no a todos hay que darle, porque ahí sí me parece, sí creo que rozaría el adoctrinamiento. Entonces, más bien yo creo que hay que personalizar, rescatar a los docentes que tienen buena actitud y que tienen trayectoria y trabajar sobre lo que le falta. Yo creo que conceptualmente me gusta más eso, el plan de formación docente, pero enfocado en la persona y no en una cosa masiva donde haya que decir, bueno, Se enseña, a ver, por poner un título, pedagogía 1 o pedagogía 2, porque está cambiando todo el tiempo la tecnología, la transformación digital nos hace que vayamos a un ritmo tan veloz que no creo que sume ese tipo de cosas. Ahora, si vos me decís que hay que convalidar las competencias de los docentes, por supuesto. Y las herramientas para convalidar la competencia de docentes, para mí, la mejor fuente es la encuesta a los alumnos. La mejor fuente es la encuesta a los alumnos, porque ¿cuál es el fin de un docente y cuál es el fin? ¿Qué me planteo yo en mi caso personal cuando me paro frente al aula? Que mi alumno aprenda, ¿sí? Y habrá docentes que tienen distintos estilos de enseñanza-aprendizaje, pero al final del cuatrimestre o del año, lo que hay que evaluar es si el alumno aprende, si el alumno está contento, si el alumno pudo ser creativo y si comprendió. Entonces, yo creo que hay que ir hacia un esquema un poco más moderno, que una universidad para los docentes e igualar en el sentido de que todos tienen que pasar por un proceso. No, no lo veo por ahí. Más bien creo en los planes de desarrollo individuales de los docentes.
Te lo voy a enlazar con esta pregunta.
Sí,
La
Lucas.
propia educación convencional de ir a la universidad, al aula,
Sí.
un grupo con un docente. ¿Qué problema sentís que esa educación convencional pueda llegar a enfrentarse luego de que termine la cuarentena?
Mira, yo creo que, a ver, la cuarentena nos pegó un sopapo
A todos.
a todos, pero a la educación le pegó un sopapo de realidad, ¿no? Porque declamativamente se viene trabajando en el ámbito universitario de la enseñanza basada en competencias, del aula invertida y de todas estas técnicas modernas de enseñanza en el ámbito universitario. De repente nos dimos cuenta cuando aparece todo este tema de la pandemia, nos dimos cuenta de que el 70% de los docentes no manejaba las aulas virtuales ni manejaban plataformas de streaming, y tuvimos que salir a apoyarlos, y la verdad que con un gran esfuerzo, y valoro enormemente lo que hicieron los docentes en la Argentina, porque la verdad que tengo que decir algo, la educación, aún con fallas, en la Argentina no se detuvo. Realmente se hizo un excelente trabajo en ese sentido, pero nos puso la pandemia de cara a este desafío de que el docente no puede, en 3 horas en un aula, 3 horas cátedras en un aula, uno tiene tiempos muertos, tiene tiempo de debatir, tiene tiempo de hacer un montón de cosas, pero cuando está frente a una pantalla, o cuando está frente a una plataforma de enseñanza, tiene que hasta rediseñar los contenidos. ¿Cómo mantenés el interés de una persona que está 3 horas
Completamente.
o 2 horas? Con lo cual, algunos, en mi caso particular, yo venía utilizando no la virtualidad, sino el uso de apoyo, ¿no? De plataformas de aula virtual, un campus virtual. Yo enseño basado en proyectos. Esa es mi forma de trabajar. Para mí, el examen final es un proyecto, por el tipo de materia, obviamente, que tengo. Y entonces estaba un poco más acostumbrado a adecuar los contenidos a lo que es estos entornos nuevos. Pero yo creo que nos va a dejar de enseñanza lo que se viene. Yo creo que de acá en más va a haber que apuntar a programas que sean mucho más cortos, no solamente en cuanto a la duración, sino en horas de clase, sino en programas cortos de formación, ¿no? Pensá que un ingeniero en Europa estudia 3 años y después tiene otros 2 años donde hace la especialidad, y en la Argentina seguimos con carreras de 5 o 6 años. Y va a haber que utilizar muchísimo todo esto, y yo creo que se abre una gran oportunidad para optimizar tiempo, para optimizar recursos, y aparte para hacerlo más interactivo con el alumno. Creo que aprendimos, y el docente aprendió a manejar algunas herramientas que puede tener un seguimiento mucho más más completo del alumno, Y bueno, y ahora sí, la realidad nos pegó y no podemos, ya no se puede no estar manejando las plataformas de enseñanza virtual, ya no se puede ignorar de que hay cientos y miles de webinars, cursos y programas que son asequibles o gratuitos para perfeccionarse y el mismo alumno te lo demanda, ¿no? Ya el mismo alumno no es tonto, ya no soporta el docente, como yo digo, con olor a naftalina, de espaldas al alumno, ¿sí? Escribiendo o dictando. Yo creo que es el momento la gran oportunidad que nos deja esto, que es el momento de hacer una gran transformación en las universidades y en la enseñanza de la Argentina. Es el gran, nos deja, pero para eso hay que tener políticas de Estado, políticas de consenso, y espero que dentro de toda esta porquería que nos dejó, esta oportunidad que subyace la podamos aprovechar y que se pueda aprovechar con consensos y hacer una educación moderna como corresponde. ¿Sí? Obviamente, Lucas, vos entenderás, y a mí me pasa, también puso todo esto un tema de la desigualdad en cuanto a las posibilidades tecnológicas de cada uno de los alumnos.
Claramente que sí.
Y lo puso en evidencia y realmente ahí uno se sorprende. Y mirá que estando en una universidad privada también uno cree que, bueno, no, tienen cinco dispositivos, seis dispositivos, no, mentira. Y tienen problemas de conectividad. Yo creo que el gran problema de la Argentina fue, y porque tengo amigos que están en el tema, el problema, estuvimos a nada de colapsar, así viste que hoy se cayó el WhatsApp por varias horas. Estuvimos a nada de colapsar en cuanto a la capacidad de transmisión de datos. Y creo que, bueno, zafamos de pedo, ¿no? Así que yo creo que hay que mejorar la conectividad y ya dejar de ser un país bananero y que puedas tener conectividad en cualquier lugar del país.
No hay forma en la que yo no pueda estar de acuerdo en lo que estás planteando. Y voy a, antes de seguir con este concepto, voy a responderte algo de lo que dijiste respecto a la docencia. Es verdad, y como estamos alineados prácticamente en una línea de pensamiento similar respecto a que el alumno ya no quiere ese docente con olor a naftalina, quiero cerrarlo con esto. El mercado habló. Porque
Totalmente.
la propia acción humana, las propias decisiones individuales que terminan alentando a un grupo, terminan siendo una decisión de mercado. Y ese mercado es lo que hace que el propio docente tenga que mutar y mejorar o cambiar o adaptar su manera pedagógica de enseñar.
No tenga la menor.
Respecto a lo que planteaste de la desigualdad, es verdad, es prácticamente sería necio negarlo. Pero el problema es el siguiente. ¿Cómo lográs juntar hoy por hoy 120 mil pesos para comprarte una computadora
Es una
vieja?
locura, es una
Que,
locura.
porque acá tenés la disyuntiva entre ¿me compro una notebook o me compro un Duna con problema de papeles?
Bueno, pero fíjate lo que pasó, ¿no? Cuando ya perdí los nombres, Plan Conectar Igualdad, Plan, todos los planes, tanto del gobierno kirchnerista como el de Macri, y yo veía, esto lo digo hasta con cierta vergüenza, gente que tenía 3 autos 0 kilómetros en la puerta de la casa y tenían estas computadoras entregadas por el Estado. Realmente, la manera en que se han distribuido todas estas cosas ha sido vergonzosa. A través de punteros políticos fue vergonzosa. Uno entraba a Mercado Libre y podía comprarse una de estas porquerías, porque realmente eran al final del día eran unas máquinas pedorrísimas.
Claro, que sí.
Y no estaban en manos de quien la necesitaba. Veía docentes, me agarraba la cabeza, veía docentes viste, uno tiene docentes taxis, que trabajan en 3 universidades, en la pública, en la privada. Y decía, ¿qué haces vos con una? No, porque le dieron a mi hijo, pero si tu hijo va a una escuela y vos tenés guita para esto. Y bueno, pero no las entregaron porque sí, ¿viste? Entonces realmente la guita que se perdió ahí, el atraso que esto significó, es lamentable.
Es
Es
que yo
por
creo que
supuesto que hay
también
negocio. Sí.
es la picardía de considerar de que el Estado va a hacer algo de manera eficiente. sobre todo en
No,
Latinoamérica. En
olvidar.
Latinoamérica, donde tenés, según el Banco Mundial, la ineficiencia del gasto público más grande del mundo, y en Argentina la más grande de Latinoamérica, en el
No
cual
tengo duda.
prácticamente, según el último informe, 7,2% del PBI se va en filtraciones.
Qué va.
Obviamente, sabes a lo que me refiero con filtraciones.
Pero totalmente, sí.
Sería difícil pensar en que realmente hagan algo de manera eficiente. Yo creo que, inclusive ya tocando el tema impositivo, si nosotros tendríamos un estado de derecho, no un estado de bienestar, un estado de derecho, donde exista la igualdad ante la ley, la gente no renegaría tanto de tener que pagar impuestos.
Pero
Inclusive
lógico.
hablando de impuestos altos, como
Pero
ya
lógico,
que tanto a
exactamente.
los zurdos les gusta denostar a los países nórdicos, que son los países más capitalistas del mundo, no me quejaría. Si yo sé que mi nena va a recibir una educación decente, pertinente respecto a la actualidad, yo puedo salir a la calle y no sentirme inseguro, e inclusive si me tengo que defender, no termino 20 años en cana y la posibilidad de que maten a mi familia por cometer un chorro. Porque pasa.
Totalmente.
Lamentablemente pasa y es triste y es la realidad que enfrentamos los argentinos.
Totalmente.
Volviendo, quiero hacer
Pero
un...
viste, a ver, el Estado te cuida, dicen estos atorrantes, pero fíjate que no podemos administrar nada. El Estado no puede administrar absolutamente nada. Entonces, es complicado. Es complicado y estoy 100% de acuerdo con lo que vos decís.
Pero es que yo, ¿sabes por qué? Yo siento que no puedo administrar nada del Estado. De hecho, inclusive esto he escrito en la página, en mi página, que es donde yo divulgo un poco mi pensamiento, que luego te la voy a compartir.
Sí,
El Estado no puede
estuve
administrar
viendo tu página, ya la estuve viendo.
las lecturas.
Ah, sí.
Bueno, espero
Estuve.
que te haya gustado.
Sí, me gusta, por supuesto que sí.
Yo creo que en realidad el Estado no puede administrar nada de manera eficiente porque no hay nada que realmente le pueda competir. Pero no porque el Estado es mejor, sino porque simplemente el Estado puede absorber costos y puede absorber pérdidas que una empresa en el sector privado nunca va a poder.
Y otra cosa, Luca, el Estado somos nosotros, ¿no? Y está metido el tema, la sociedad argentina está metida en el Estado está como un medio para algunos pocos, y realmente tenemos el cambio cultural que necesita la Argentina para salir de esto. Es tan enorme, que yo aliento todo este tipo de conversatorios, de discusiones, para abrirle la cabeza a los que son más jóvenes, de que no se puede permitir de que utilicen el Estado para enriquecerse y olvidarse de la gente. Vos tocaste un tema subrepticiamente hace un ratito, vos querías seguridad para tu hija. Y fíjate que acá en Tucumán estamos en una situación bastante buena respecto a los índices del virus chino, pero en tema de seguridad es alarmante. En tema de seguridad es alarmante. En Chaco se le está revelando, perdón, la policía de Capitanich. Yo creo que el Estado es, a ver, el Estado somos nosotros y quienes nos gobiernan, ¿no? Entonces, yo creo que van a pasar muchas generaciones hasta que podamos tener hasta tener hasta ser competitivos dentro del Estado y poder ser creíbles. Nadie le cree ya al Estado, nadie le cree.
Yo voy a discrepar en algo con vos.
Sí, por favor.
Para mí el Estado no somos todos. El mercado somos todos. El Estado es un grupo de burócratas con traje. Realmente creo, y sorry
Sí.
por la discrepancia,
No,
pero creo que va a
no,
estar
no,
bueno
pero
abrir el debate.
en realidad no discrepamos, ¿no? Que a lo mejor me expresé mal. Sí, digo, el Estado está compuesto por argentinos, educados en la Argentina, a eso me refería. No, no, no discrepo con lo que me estás diciendo, ¿eh? Pero vos lo estás definiendo mucho mejor. Seguí, Lucas, por favor.
Yo lo que quiero en algún punto que la gente que esté escuchando esto, si
Sí.
logra la definición que quiero que logre, es que en
Sí.
realidad cada uno de los individuos que formamos en la sociedad lo que está generando es el mercado. El Estado debería estar ahí para mantener, por así decir, como le gusta decir a los zurdos, el statu quo de permitir la propiedad privada y permitir un cierto proceso de justicia. Que el Estado tenga empresas me parece ridículo. No veo el porqué.
Totalmente
por ejemplo.
Totalmente de acuerdo.
Inclusive, podemos llegar a discutir si el Estado debería o no manejar lo que es la educación. Porque yo soy fiel defensor del sistema de vouchers. Lo que tiene es que el sistema de vouchers necesita una cierta cultura a nivel sociedad mucho más avanzada de la que inclusive la propia Latinoamérica puede ofrecer hoy. Sí. Porque en Chile se aplicó y cuando yo me puse a leer todos los papers y todas las conclusiones que generaron es, sí, funcionó bien, la educación mejoró, no como se esperaba, pero, por ejemplo, muchos padres cambiaban a los hijos simplemente de escuela porque podían y porque les subsidiaba el propio Estado por una cuestión de estatus. Entonces, descartaban el nivel educacional de los hijos para decir, no, mi hijo va, no sé, por ejemplo, al St. George, que hoy por hoy es un colegio de los más caros. Entonces, Latinoamérica necesita generar un proceso cultural de 180 grados por completo. Porque en este camino en el que seguimos realmente estamos en un futuro incierto.
Totalmente de acuerdo. En eso no hay discrepancias ahí, totalmente de acuerdo. Coincido con vos. Y hay que replantearse, ¿no? No solamente la educación en términos de los meros procesos de enseñanza-aprendizaje, sino qué modelo educativo queremos para la Argentina, de gestión pública, de gestión privada. Es un tema bastante sensible, ¿viste? Porque parece que la universidad la inventó Perón. No, pero viste que hay gente que cree que la universidad la inventó Perón, realmente.
Tristemente lo cree el propio Axel Kicillof.
No, y bueno, pero ese es capaz de creer cualquier cosa. Es vergonzoso. Así que yo creo que en ese aspecto coincido con vos. Yo creo que ahí tenemos un... Pasa que, yo creo que debe ser uno de los temas más sensibles de tocar en la Argentina, ¿no? Porque, la educación libre y gratuita, ¿sí? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde la educación libre y gratuita?
Vos que sos rector de una universidad privada,
sí.
Vos pensás la injusticia de la persona que está pagando una universidad privada, porque vía impuesto tiene que pagar su universidad pública, su beca en universidad pública, y a la vez tiene que juntar la guita para pagar una universidad privada. La desigualdad real la tiene la persona que puede ir a una universidad privada, porque es injusto.
¿Sabes cuál es mi visión, Lucas? Yo soy egresado de una privada. Yo siempre le digo a los chicos, ustedes están pagando su carrera y aparte la de otra persona. Porque sus viejos, salvo que alguno se la pague, están pagando impuestos para mantener la carrera de otro que está en la de gestión estatal. Así que no sean boludos, estudien. Si no, están perdiendo plata por los dos costados. Están perdiendo a través de los impuestos y están perdiendo a través de lo que ustedes están pagando. Así que yo creo que... Y hay mucha gente que tiene una aspiracional de ir a una universidad privada porque tiene un baño digno. Vos fijate lo que cuesta volver a la presencialidad en la Argentina. Me cuentan, y yo conozco muchas universidades, que no tienen ni inodoro. ¿Cómo van a hacer para cumplir los protocolos de sanitización, de que haya alcohol, toallitas descartables? En cambio, vos vas a la universidad privada y eso es una cuestión básica, elemental, humana que está. Pero obviamente nosotros nuestro cliente es el alumno, ¿sí? Y como vos decís, no salimos del esquema de mercado. Nosotros cuando un alumno abandona, tenemos todo un CRM atrás para determinar de dónde fallamos, porque una matrícula que no se paga es un problema. Entonces tenemos que ofrecer enseñanza de calidad, tenemos que ofrecer un entorno agradable, tenemos que ofrecer un entorno seguro. Entonces yo creo que, lo que vos decís está bien, pero hay gente que aspira a alguna universidad privada Y están los fanáticos de que creen de que las universidades privadas son escuelitas donde se compran títulos. Y bueno, qué sé yo, son estas cosas que en la Argentina creo que falta mucho tiempo para poder cambiar esa mentalidad.
Voy a agregar respecto a lo que acabas de decir, que es verdad. Ni siquiera diría como comodidad, es como que quiero ir al baño y limpiarme el culo en paz y que haya
No,
papel. Pero
olvídate.
inclusive te voy a contar una anécdota que en la página
Sí.
una vez una seguidora me habló y me comentó, porque salió asustada y como justo estaba en el tópico el tema de la educación.
Ajá.
La chica tenía que ir con gas pimienta porque no sabía qué podía llegar a pasarle en los propios pasillos. Porque me contaba que una vez, mientras que estaba en una clase, una de las compañeras no volvía y la habían violado. Y de hecho
Dios.
salió en todos los medios de televisión todo este caso, porque
Dios
es
mío.
muy grave lo que pasaba.
Ah,
Me
total.
contaba propio mismo que los militantes del izquierda más radical entraban, interrumpían la enseñanza pidiendo firmar por Santiago Maldonado, que es justamente lo
Sí.
que traía al principio de la conversación.
Sí, pues.
Si no lo firmabas, te amenazaban,
Te
te miraban
marcaban.
mal,
Sí, te
claro que
marcan.
sí, te marcaban. Y lo que más le atemorizó y lo cual decidió por completamente decir hasta acá llegó, es cuando permitían que entren vendedores ambulantes X. Y si no les compraba, una vez el propio vendedor la amenazó, literalmente, como ningún alumno le decidió comprar, se paró ante ella, le ofreció el producto, realmente no recuerdo qué es lo que era, le dijo, no, gracias, no quiero.
Sí.
La miró mal, se levantó, la miró mal y le dijo, después se quejan cuando los matamos a todos.
Dios mío. No, una locura, una
¿Qué
locura.
proceso educativo puede generar y qué conducta puede tener una persona que sale de ahí? Más que
Total.
miedo, más que después salen a llorar los kirchneristas por C5N diciendo que tenemos odio. Esto no es normal.
No, totalmente. Y entrar y a ver, un estudiante que sale de su casa, primero que tiene derecho a ir seguro y volver seguro, ¿no? Y
Claro
cuando
que sí.
entra, tiene que entrar en un ámbito donde un ámbito donde se vea que es un ámbito de educación y no un mitin político. Realmente la mugre que dejan comunicacionalmente todos estos partidos y los destrozos que provocan a las instalaciones es vergonzoso. A mí me da mucha pena, muchísima pena, pero bueno, pero ¿quién lo paga?
Todos
Nosotros.
los boludos que laburamos.
Exacto. Nosotros
Lamento.
pagamos que rompan los baños, de que la persona que porque a ver, convengamos que hay excelentes universidades de gestión pública donde
Claro
salen
que sí.
brillantes, pero salen brillantes profesionales. La Argentina tiene a pesar de todo, tiene una gran educación universitaria. Pero es lamentable ver los ámbitos en donde se lleva a cabo. Lamentable. Salvo algunas dignísimas excepciones que conozco y no voy a nombrar, pero que realmente se preocupan por eso.
Realmente voy a dar, te voy a dar la derecha en lo que acabas de decir. Yo esto que te estoy hablando puntualmente, te estoy hablando de la UBA. La UBA no es lo mismo si vas a la de Filosofía y Letras, que es donde tenés prácticamente todo un panfleto comunista de Manuela Castañeira diciendo el capitalismo no va más, que si vas a ingeniería. En ingeniería quizá no hay tanto lavado de cabeza porque son ciencias exactas, no me podés correr con que es un delincuente de submarginado social, víctima de la sociedad, porque si estás estudiando ingeniería, mínimo dos dedos de frente tenés.
Exacto.
Realmente.
Pero sí, pasa. Exactamente, la filosofía de CDC, la de abogacía, filosofía, económica, ingeniería, la intensidad de la propaganda cambia de acuerdo al ámbito, eso es cierto. Tenés razón, sí.
Y para cerrar con este tema, así ya te empiezo a arrancar con el ping-pong de preguntas, te voy a comentar algo más de esta chica.
Sí.
La cátedra que ella estaba prácticamente obligada a cursar era de pensamiento zaffaronista. Si realmente no quería tener un pensamiento como tal, las miradas y el propio juicio silencioso de los compañeros es lo que también le generaba una ansiedad que no me la podía describir, porque se
Es un
sentía
horror.
el bicho raro.
Claro, es un horror, pero fíjate que es todo lo contrario a lo que es, a lo que es el proceso educativo. Sí,
Claramente.
yo creo que en la discrepancia y en la discusión es donde se genera la verdad, y donde se genera la verdad se genera el conocimiento. Entonces, realmente eso es lamentable, y pasó, y por supuesto, y sigue pasando, ¿no? Lamentablemente sigue pasando, sobre todo en algunas universidades que tienen cátedras de 40 profesores, y perdón, tratemos de ponerlo más realista. Tienen 15 profesores en una cátedra, para 50, y se van turnando, ¿viste? Porque total, como es la guita de lo que pagamos, se van turnando y va un docente que tiene mentalidad zaffaronista, al otro día te toca uno que tiene mentalidad ultra acá, al otro día te toca uno que es de derecha, y los chicos no saben para dónde ir. Lo mismo pasa en la secundaria, ¿no? Que los chicos se ven de repente enfrentados a cinco líneas de pensamiento distintas en los mismos textos que le están mandando. Pero coincido con vos, y lo que tienen que hacer los alumnos es no amedrentarse, pero bueno, es complicado. Me imagino que es bastante complicado pararse y estar solo en el medio de. Pero hay que alentar que los chicos no tengan miedo y a que se puedan parar de manos, como digo yo, y decir esto no va, esto no va y esto no va. Si no, seguimos educando como el burro.
Realmente estoy completamente de acuerdo en lo que me acabas de plantear. Siento que sí, de verdad hay que alentar. Hay que alentar inclusive a los chicos que por alguna casualidad o han llegado a algún video de Milei o han llegado a algún video de alguno de los referentes liberales. Que se levanten y cuestionen al docente cuando le dicen que la Argentina de Macri, la Argentina de Menem, la Argentina de Videla fue un proceso neoliberal. Que se levanten y le preguntan a los docentes, ¿qué es el neoliberalismo? ¿Qué pensadores tiene? ¿Qué persona, qué economista se describe como yo soy neoliberal y propongo esto?
Es que no lo saben, no lo
Es que
saben.
no lo saben y lo tienen que saber. Y
Exacto.
esto creo que en cierto punto es responsabilidad de la gente que poco a poco está tratando de comunicar y generar controversia entre toda esta batalla cultural que es realmente muy difícil.
Exactamente.
Hay que alentar, yo creo que hay que alentar realmente a los diferentes comunicadores. O inclusive los diferentes youtubers, como por ejemplo está Tipito Enojado, está Dana,
Tipitos. Sí.
los miles que están surgiendo, y tratar de en algún punto escuchar diferentes voces, y que esas voces los hagan pensar de, sí, pero el profesor me dijo esto, y que se levante y que haya debate, aunque lo pierdan, porque es muy probable que el primer debate, por la misma adrenalina de tener un conocimiento nuevo y querer exponerlo, lo pierdan.
Sí.
Pero eso yo creo que en algún punto va a lograr que algún compañero más lo escuche entre las risas y entre toda la misma burla de haber perdido el debate, se lo ponga a pensar y se ponga inclusive por curiosidad a ver algún video. Y eso creo que en
Exactamente.
algún punto va a ser la propia bola de nieve que en algún punto va a crecer.
Así es. Y vos sabés que en las redes, ¿no? En mis seguidores, muchos por mensaje directo, a veces abiertamente y otros por mensajes directos, marcan claramente esto que vos decís, ¿no? Ya el temor de expresarse, el temor de expresarse y de quedar en ridículo y del bullying posterior. Y yo les digo, no pierdan la fe, estudien, y defiendan su posición, pero no defenderla de mala manera. Defiendan su posición porque la única manera de rebatirle a esto es es con conocimiento. Entonces, cuando uno estudia un poquito y se instruye, y la intención no es ganar el debate, sino el confrontar ideas y demostrar que hay una cosa que es totalmente distinta. Si no, vamos a estar en en una tesitura monotemática y como país no tenemos futuro.
Completamente de acuerdo y voy a cerrar todo lo que es el tópico de preguntas con un cierre que en su momento ha hecho Javier Milei, que es Saben que es zurdos, hijos de puta, tiemblen. La libertad avanza. Bueno, vamos a descontracturar un poco. Realmente disfruto un montón este debate, Esteban.
Yo también, te agradezco muchísimo, Lucas. La verdad que la pasé bárbaro. Me encantó.
Te agradezco un montón y bueno, tengo siempre un desafío que es como una motivación personal que ahora al final de que te hago estas últimas dos preguntas descontracturantes que me hago yo, que te lo voy a plantear.
Sí.
Vamos, te voy a nombrar cinco personas. Quiero que en breves palabras me digas qué pensás de ellos, que es lo primero que se te venga en la cabeza. Y a lo último, bueno, tengo una pregunta descontracturante que ya para mandar todo al carajo y para cagarme el rizo un rato.
Dale.
Bueno, Eduardo Feynman.
Eduardo Feynman. Me estuviste stalkeando. Eduardo Feynman, un tipo que respeto y que tiene huevos.
Babi Echecopar.
Un loco lindo que no se le calla a nadie y que tiene experiencia de vida como para dejar algún tipo de enseñanza. A veces, bueno, se pasa un poquito, pero es un loco lindo que tiene mucha experiencia de vida y que puede dejar algún tipo de enseñanza.
Ginés González García.
Choborra.
Directamente.
Directamente, no, es impresentable para mí.
Ya que estamos tocando el tema de la educación, Nicolás Alfredo Trota.
Uno a la uno. ¿Sabes por qué te
Disculpa,
digo?
te
Uno elevado a
escucho.
la uno.
Claro.
¿Sabes por qué te lo digo, no?
Es uno.
¿Ah? No, pero ¿te acordás? ¿Vos no viste el video cuando
Ah, tenés razón, me había olvidado. Qué hijo de puta, es verdad. Dios mío, me había olvidado. Encima lo discutía, me acuerdo.
Pero a ver, hablando en serio de Trota, la verdad que no, no, uno a la uno, no le saco la ficha, no, me desorienta este muchacho, no le saco la ficha todavía. Pero uno a la uno por ahora.
Y bueno, por último, Juan José Gómez Centurión.
Una esperanza que se me abrió personalmente hace muy poquito. Es una
Me
pequeña
imaginaba
esperanza.
que estabas más corrido a la derecha vos.
Sí, soy liberal de derecha, digamos. Sí, a mí no me gusta encasillarme, ¿no? Nunca me gustó encasillarme, pero es una esperanza que se abre, y si me preguntaste sobre él. Compartimos valores. Yo creo mucho en el tema de valores. Compartimos algunos valores. Creo que comunicacionalmente tiene que aggiornarse un poquito. No todo es provida o no provida. A pesar de que yo soy católico y defensor de la vida, pero no puedes tener un solo mensaje. Y los liberales, que hay muchos y muy buenos como Esper, deberían bajarse de su pedestal, no ser tan egocéntricos y allanarse y ser más políticamente inteligentes. Yo creo que igual solo nadie va a llegar, ¿no? La derecha y los liberales tienen que estar juntos de alguna manera para poder generar un espacio que sea competitivo.
Completamente de acuerdo. Realmente, inclusive, lo que discutimos siempre con amigos que también son liberales, sobre todo con Eliana Cialaba, que es amiga mía, que es economista, que dos veces ha participado en el programa, es que con el purismo no vamos a hacer nada.
Nada.
Realmente, juzgarnos quién es más liberal que quién,
Nah. Esa
parecemos
discusión.
pendejitos de 15 años que se están midiendo quién tiene el pito más largo.
Sí, no, es terrible, ¿no? Yo cuando veo eso en las redes me desespero, me desespero. Yo creo que hay tipos que son brillantes y hay que, y como, y para ser, coherente y honesto con lo que dije antes, lo mejor de cada uno, pero con un proyecto común, ¿sí? Lo mejor de cada uno, un proyecto común, y sacarse el vedetismo, ¿viste? No sé, el político, no, si queremos cambiar esto, hay que sacarse el vedetismo y la prepotencia y la... No, tenemos que hacer algo distinto, hay que hacer algo distinto, totalmente.
Y esta te voy a preguntar la última para ya descontracturar por completo. ¿Qué se siente que te hayan hecho viral por dos palabras? Abrazo y capo.
Abrazo Campo y feliz cumpleaños Campo, tendencia número 2 llegó a ser. Y a mí me encanta, la verdad que toda la vida utilicé el término, yo soy, como vos sabés, soy bostero, lamentablemente soy, vos creo que sos de La Plata, ¿no?
No, de realidad de caseros,
De
pero
casero,
estoy
bueno.
ahí a 60 kilómetros.
Bien, siempre, bueno, es un fanático de Palermo, y siempre utilicé dos términos, titán y capo. Entonces, y en la red, cuando empecé desde fines del año pasado a tomar un poco de conocimiento, de que me empezaran a conocer por el oso y algunos personajes amigos.
Te
Y
quiero comentar que, ya que
entonces,
está, el oso está invitado, solamente
oh.
que necesito que salga de su guardia de médicos, porque
Sí,
no lo
bueno.
agarro nunca, pero estoy seguro que vas a disfrutar un montón escucharlo hablar también por acá.
No, el oso, mi amigazo, yo siempre digo, soy lo que soy en Twitter por el oso. Eso no, eso lo dejo grabado en fuego acá. El primer retweet que me dio y aparte que después tuvimos intercambio y, no, y charlas, y lo aprecio un montón. Es un capo y tiene un nivel de creatividad, y un nivel de histrionismo que me fascina. Y es un tipazo. Te puedo decir que personalmente es un tipazo. Y bueno, y ahí quedó, y la verdad que me encanta. Es algo que me hicieron stickers, el sticker de Abrazo Capo, creo que te lo mandé a vos.
Sí, excelente.
Me lo hizo un rosarino, después me llaman de Mar del Plata, me dice, tío, mirá, está tu sticker acá, sos vos, sí, hay mucha ahí que explicarle, pero es una gran alegría y aparte que traduce un poco lo que yo pretendo siempre que es la buena onda, ¿no? De ponerle buena onda a todo y de salir de este contexto de desesperanza y de tantos ¿cómo se dice? Locutores del mal que tenemos todo el tiempo. Entonces creo que me encantó, me encanta y bueno, quedar una marca registrada ahí,
Vas a tener que abrirte una marca de ropa en algún punto con eso.
Ay, Dios mío, pero es una cosa muy linda.
Qué dinámico y qué extraño es el propio mercado que existe en las redes sociales. Que dos perfectos desconocidos que nunca hablaron en su vida, hoy por hoy están conversando por Skype en un podcast.
¿Te das cuenta?
Fíjate cómo es de raro el internet. Realmente es extrañísimamente bello la propia
Exactamente.
conectividad que esto te permite. Pero
Exactamente.
lamentablemente es la misma, lo mismo extrañamente bello es lo que también te genera el anonimato, por el cual también tenés tanta gente tan destructiva en internet.
Exactamente. Yo por eso elegí no ser anónimo en la...
No, no, completamente, yo tampoco. Prefiero que me conozcan realmente por los valores y las ideas que profeso, con mi cara, mi nombre,
Así
inclusive en
es.
la página. Tengo mi WhatsApp, me han llamado, me han puteado,
Sí.
me han
Oh.
amenazado. No voy a dejar de profesar las ideas que profeso y se acabó.
No. Yo también a mi edad también. Hay gente que se molesta y qué sé yo. Pero bueno, pero prefiero esto y con esto no quiero decir que los que están detrás de un avatar que son geniales, pero que también son necesarios, ¿no? Para generar pero bueno, en lo personal yo elijo esto porque trato de transmitir algún mensaje en serio. Eso sería, después de tantos años de profesión y de algunas cosas vividas, si hay alguna, y El hecho de intercambiar y de tratar con gente mucho más joven que yo, a mí eso me alimenta el espíritu todo el tiempo. La verdad que me apasiona, me encanta. Y es como que estuviera dando clases todos los días en la facu y he tenido más sorpresas lindas que desagradables. Muchísimas sorpresas lindas.
Esteban, realmente encantadísimo de esta conversación, la disfruté muchísimo. De verdad que te
Igualmente.
agradezco la
Igual.
buena onda, la predisposición.
Igualmente, Lucas, la verdad que sos un tipo muy, muy piola, muy respetuoso, y bueno, y me estoy enganchando con tu podcast, así que ahora me vas a tener que aguantar, ¿eh? Así que
Completamente,
te mando
encantadísimo.
un fuerte abrazo, capo, y muchísimas gracias por la invitación. Porque la verdad que que me hayas invitado a mí, viendo la calidad de tus invitados anteriores, me halaga. Te agradezco muchísimo.
La humildad siempre presente, porque realmente fue realmente una charla sumamente gratificante. Realmente está bueno saber que todavía hay gente con los mismos valores que uno profesa. Viendo tanta diferencia en comparación, siempre es lindo encontrar a alguien que tenga estas mismas ideas. Una vez
Así que
más, te
bueno,
agradezco muchísimo.
a vos.
Les agradezco muchísimo a todos los que hayan llegado hasta esta instancia. Me pueden seguir en las redes sociales como Lecturas Libertarias en Facebook y en Anchor, anchor.fm. Me van a encontrar también como Lecturas Libertarias. Les agradezco muchísimo por haber llegado hasta acá. Y los vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.